Amén. Así puede tomar conmigo su Biblia y ábrala conmigo a Romanos 14. Me gusta la exposición consecutiva de la palabra de Dios por esta razón, porque cada vez tocamos un tema completamente diferente y seguimos la idea que Dios inspiró en sus cartas. Ya mero terminamos Romanos y pienso que hemos hecho un buen recorrido, o sea, bastante detallado de Romanos, y espero de que Dios esté obrando en sus vidas, mirando lo que Dios ha inspirado en su palabra, la tomamos como lo que es su palabra y la miramos en detalle, miramos las palabras, miramos el contenido, miramos el argumento, miramos qué es lo que Pablo nos ha tratado de enseñar, cómo Pablo nos lo ha tratado de aplicar. Y pienso yo que esa es la manera de cómo la palabra de Dios debe ser explicada. Y tratamos de aplicarlo a nuestra vida normal, a nuestra cultura, a cómo está el mundo. Tratamos de aplicar siempre la palabra de Dios. Y ya mero terminamos. He estado mirando de que este año vamos a terminar Romanos y vamos a empezar el Evangelio de Lucas. Muy bien. Romanos 14, vamos a dar lectura del 10 hasta el 15 en esta tarde, amén. Esta es la santa inspirada palabra de Dios, escúchela. Estas son las palabras del Dios eterno que dicen así en el 10 de Romanos 14. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Estas son las palabras de Dios. Padre, en esta tarde, Señor, venemos, Señor, ante tu presencia pidiendo guianza, pidiendo, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor, para que nos abras nuestros oídos espirituales, nuestros pensamientos, Señor, nuestros ojos para mirar lo que tú tienes para nosotros. Pedimos, Señor, que tu gracia nos ayude, Señor, a reformar nuestra vida. Ayúdanos a vivir unas vidas, Señor, agradables a ti. Agradables a nuestros hermanos, Señor, que vivamos en amor, ayúdanos a vivir en amor, enséñanos a vivir en amor. Pedimos, Señor, que tú nos des gracia, que me des gracia a mí para poder explicar tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Pecado puede devastar una congregación, pecado dentro de una congregación puede paralizarla completamente, paralizar su función, sofocar su fuerza que tiene hacia el mundo, su influencia que tiene hacia el mundo allá afuera. Pecado puede destruir la armonía dentro de la iglesia y puede negar completamente su testimonio a la gente de allá afuera. Pecado dentro de la congregación hace eso. Es un destructor dentro de la congregación. Pero de eso no se está Pablo refiriendo aquí. Pablo no está hablando de pecado. Entonces, Pablo aquí, en este contexto de este capítulo 14 que hemos ya estado mirando por ya bastante tiempo, no nos está dando latitudes, nos está abriendo el panorama para practicar pecado. Pablo no está haciendo eso. Pablo no está disfrazando el pecado como libertad cristiana. Lo que Pablo está hablando aquí, está hablando de cosas que no son buenas y no son malas en sí mismo. Pablo no está hablando de pecado. A través del Nuevo Testamento surge la idea, y pues es acarreada del Antiguo, pero hay énfasis en el Nuevo Testamento, especialmente con Jesús, de que es muy importante la pureza dentro de los hermanos, en la iglesia, en la congregación. ¿Se acuerda cuando Jesús en Mateo 18 les ordenó a los apóstoles esto? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas y escucha. O sea, si peca contra ti, repréndele a solas. O sea, habla con él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y como recaudador de impuestos. La idea de Jesús para la iglesia es de que tenemos que tratar el pecado dentro de la iglesia en serio. Cuando se trata de pecado, Pablo aquí en Romanos 14 no está hablando de pecados, está hablando de cosas, de comer, de beber, de cosas que son en sí no esenciales a la fe, sino y que la Biblia en unas cosas calla, en unas cosas no las limita, en otras cosas no dice que es bueno ni es malo. Nosotros como cristianos y mucha gente allá afuera confunde qué es pecado y qué son estas cosas de las que hemos estado hablando. Pablo aquí nos está diciendo, acéptense. Pablo nos está diciendo aquí, no se juzguen. Aquí Pablo nos está diciendo, no se menosprecien en estas cosas. Pero en cuanto tiene que ver con pecado, el Nuevo Testamento es fuerte en que la congregación de los cantos de los santos debe ser una congregación libre de pecado. Dentro de la congregación, en las cartas de Pablo a las iglesias encontramos esto, encontramos de que en Corintio Pablo les habla fuerte y les dice, ¿cómo es de que ustedes ya son tan espirituales, tan tolerantes a pecado de que un hombre tiene la mujer de su papá? La tiene como mujer y usted es tolerante. ¿Cómo es que están tolerando pecado dentro de su congregación? Y Pablo les dice, un poco de levadura termina fermentando toda la masa. Les están diciendo, poquito de pecado dentro de ustedes fermenta todo, arruina todo. O sea, un poco de influencia pecaminosa dentro de la iglesia tiene un efecto penetrante que causa daño, hace mal. Empieza pequeño y se expande en toda la masa. Pablo le llega a decir a los filipenses y a los tesalonicenses que si alguien llega a caer en pecado, dentro de la iglesia, no debemos tener comunión con él. No debemos ni siquiera comer con él. No debemos de, en cierta manera, hacerlo sentir bienvenido en la asamblea si él no se arrepiente de su pecado. ¿Por qué? Pues porque el pecado tiene un potencial de destrucción. Dentro de la iglesia, Pablo aquí no está hablando de pecado, está hablando de cosas de que libertad cristiana, cosas que no son en sí buenas ni en sí son malas. Tenemos que hacer esa diferencia, tenemos que hacerla. Comida, días, bebida, cualquier cosa que ni siquiera es buena o mala, Pablo no nos dice, tenlo como pecado, como pecador, como gentil, como cobradora de impuesto a tu hermano que practica o hace esas cosas. Pablo nos instruye, tolérense, no se juzguen, no se desprecien en estas cosas, pero cuando sí hay pecado, verdadero pecado, como la Biblia, y ya lo hemos mirado muchas veces, chismes, disensiones, mentiras, pleitos, adulterio, fornicación, pecados sexuales, pecados vergonzosos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando se trata de eso, tenemos como iglesia que tomar drásticamente medidas drásticas para arreglar esas cosas. Tristemente en las iglesias hay chisme, hay disensiones, hay mentiras, hay un montón de cosas dentro de las iglesias. Ignoran eso que la Biblia es muy clara y se enfocan en cosas de debo de usar corbata, puedo usar falda, debo usar velo, puedo faltar un domingo a la iglesia, puedo no ofrendar, puedo no diezmar. O sea, se enfocan en lo que es pequeño y en lo que es grande, lo barren debajo de la cama, lo barren debajo del colchón. Pablo aquí nos está mostrando, hay cosas con las que ya no nos debemos de pelear, que en sí entran al cuerpo, no son buenas, no son malas. Días, no importa qué día, no importa ya en sí, Pablo se está refiriendo a lo que los judíos tenían de tradición por el Antiguo Testamento. Pues el Antiguo Testamento ya fue cumplido, ya fue sellado, ya no existe. Ahora existe el Evangelio de Cristo y todo lo que eso implica. Ahora no vivimos tanto en la ley del Antiguo Testamento, vivimos en la ley de Cristo. Vivimos ahí, ahí debemos de vivir. Y Pablo aquí está enseñándonos, tenemos que hacer esa distinción. Ahora, de que en la iglesia debe de haber disciplina, claro que la debe de haber. Jesús no lo enseña, Pablo no lo enseña, Pedro no lo enseña, pero en asuntos de diferencia, de indiferencia, en lo adiafora, en esas cosas, a menos de que haya abusos, en eso no va a haber disciplina. La disciplina es cuando alguien cae en pecado y uno quiere restaurar a su hermano que está viviendo, practicando un pecado que va a destruir su vida y va a destruir a la congregación. Tenemos que hacer esa distinción. Si tú tienes una postura completamente diferente a mí en cierta cosa de indiferencia, ¿sabes qué? Yo no te voy a llamar la atención, yo no te voy a correr, ni te voy a decir, tú tienes diferente doctrina que yo, solo porque tienes una diferente postura a estas cosas que son indiferentes. Yo no voy a ser tan inmaduro o tan arrogante, gobernado por emociones, no por la palabra de Dios, en búsqueda de poder para pelearme sobre estos asuntos. Estoy seguro que Pablo también diría, y Pablo nos está diciendo, no se peleen por estas cosas, pero si hay pecado dentro de la congregación, ahí tomen medidas de amor, en gracia, pero tienen que tratarlo porque hay pecado ahí adentro. Si hay pecado, pecado, y tú no deseas arrepentirte si tú caes en pecado, y yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Estás en pecado, hermano. O sea, no estamos hablando de cosas indiferentes. Estamos hablando de que tú caíste en adulterio o tú andas con chismes o con mentiras. Y yo voy y te digo, hermano, esto no hace un hijo de Dios. No puedes estar haciendo cosas así. Ahí sí yo tomaría, esto es lo que la palabra de Dios dice, porque es clara en esos aspectos. Pero no puedo tomar algo indiferente y yo ir contigo y decirte, ¿sabes qué? Tú estás causando problemas. Tú estás causando esto. Cuando tú tienes la libertad de practicar tu libertad cristiana, como sea que sea, o tienes la libertad de no hacer nada en tu libertad cristiana, sea como sea, pero en estas cosas no se elevan a un nivel donde nos andamos peleando. No se suben a eso. La iglesia debe ser pura y sí, debemos de tener una comunión como santos, como hermanos, como hijos de Dios, caminando digno a nuestro llamado, pero por cosas así, Pablo nos dice, ya no se ande juzgando, por cosas así, ya no se anden menospreciando. Jesús nos enseñó a vivir una vida de amor. Lo miramos en el capítulo 13, donde Pablo también ahí toma esa idea de amor y debemos de vestirnos del Señor Jesús. Nos dijo que debemos de darnos cuenta de que ya la noche está bien avanzada, de que debemos de desechar las obras de las tinieblas. Esas obras de las tinieblas, tú tienes que desecharlas. Pecado dentro de tu vida, tú tienes que desecharlo. Y debes de ponerte la armadura de luz y debemos de andar como hijos de luz, no en fiestas, borracheras, inmoralidad, desvergonzadas, discusiones, envidias y pues todo lo demás que Pablo dijo ahí y que lo dice en otras partes donde es claro que eso es pecado. Y Pablo termina y lo resume, vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis provisiones para los deseos de la carne. El Evangelio nos llama a pureza, nos llama a pureza. Y una vida de pecado no es una respuesta adecuada a ser justificados por la gracia de Dios a través de la fe. Si somos justificados ante Dios, debemos de vivir vidas justas. Debemos de vivir vidas ejemplares, libres de pecado. Pero aquí Pablo no está hablando de pecado, ¿ok? Tenemos que distinguir eso. Ahora Pablo nos va a enseñar que tengamos cuidado. La Biblia siempre tiene en sí un balance. No nos debemos ir a un extremo en decir, libertad cristiana, puedo hacer todo lo que se me pega la gana. Siempre debe de haber un balance bíblico. Pablo aquí nos va a decir, no destruyas a tu hermano con tu libertad. No lo destruyas. Tu hermano por quien Cristo murió. Tres veces ya aquí en Romanos 14, Pablo ha tocado este principio general. Mire, vamos a leer ahí empezando en el 1 aquí de Romanos 14. Y él tiene en sí, lo repite. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo. O sea, de todo puede esta persona comer. Pero al que es débil en la fe solo come legumbres. El que come no menosprecia. Ahí está otra vez. Al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Y luego vaya al 10, ahí poquito más abajo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué también tú? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Dios. Y aquí Pablo por tercera vez dice esto en el 13, aquí de Romanos 14. Por consiguiente, ya no nos juzguemos. O sea, Pablo sabe que tenemos la tendencia de andarnos juzgando en estas cosas. Cuando es pecado, somos más tolerables a decir, ay, ese hermano está en pecado, pero es que no quiero decir nada porque pues, está feo en lo que está viviendo. Ahí sí somos más reservados y ay, ahí sí no voy a decir. Pero si el hermano va al cine o si el hermano juega un juego de baraja o de conquián, ay, el hermano, quién lo viera. Oh, pero si viviera de adúltero, oh no, hermano, es que no podemos andar hablando de eso. ¿Cómo que eso sí es pecado? Jugar una de estas de conquián o de blackjack son unas tarjetitas que te avientas del uno al otro. Esas tarjetitas en sí no tienen nada de malo. Puede llegar a malo, pero no tiene nada de malo si tú juegas un juego. Ya si te envicias y eso te lleva a más y más y tú terminas arruinándote, entonces sí se convierte en malo esas tarjetitas. Mucha gente dice, no, nomás le quitas el Joker y ya la baraja se queda buena si le quitas el Joker. No, o sea, en sí, esas tarjetitas no tienen nada de sentido. Pablo nos dice, no se juzguen unos a otros. Pablo lo repite mucho. ¿Por qué? Porque el juzgar al hermano es pecado. ¿Ok? El juzgar al hermano en esas cosas es pecado. Acuérdese, cuando estábamos exponiendo el versículo 19 del capítulo 12, ya hace mucho tiempo atrás, recuerda que cuando estábamos hablando de la venganza, concluimos de que la venganza solamente es para Dios. Pues el juicio, también la miramos la semana pasada, es solamente también para Dios. La venganza y el juicio, eso es para Dios, no es para ti. Tú no debes de vengarte, tú no debes de andar juzgando en estas cosas que no son indiferentes para cada quien y cada quien las mira diferente. Unos son fuertes, unos son débiles. En estas cosas no nos vamos a pelear. A Dios le pertenece la venganza, a Dios le pertenece el juicio. Por eso Pablo repite tantas veces, no nos andemos juzgando. Eso es solamente para Dios y solamente puede Dios dar un juicio definitivo. No seremos juzgados, como miramos la semana pasada, como pecadores o incrédulos que rechazamos la gracia de Dios, pero sí vamos a ser juzgados como cristianos y Dios tiene el derecho de juzgar. Tú no lo tienes, Dios sí lo tiene y le pertenece solo a Él. Por eso es pecado cuando tú y yo juzgamos al hermano en estas cosas de indiferencia. le corresponde a Dios en él mirar a ese siervo. Ese siervo es siervo de Dios, ese siervo no es siervo tuyo, tu hermano no es, es tu hermano, pero es siervo de Dios. Acuérdense cuando miramos eso en el versículo 4 y 5. Antes nos juzgábamos, y ¿sabe qué? Somos excelentes para juzgar. Ahora ya no nos juzguemos. Debemos de, en cierta manera, nosotros madurar en ese aspecto. Porque mire lo que dice el 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto. Pablo lo pone, más bien juzgad esto. No poner un obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Pablo nos da una mejor opción. Pablo literalmente dice, ya no se andan juzgando, pero juzguen esto. Déjenme les digo, juzguen esto. Está jugando con las palabras Pablo y él está diciendo, más bien nos está mostrando, ¿sabes qué? ¿Qué tal si primero te juzgas tú? ¿Qué tal si primero empiezas a juzgar cómo estás tú? ¿Qué tal si primero empiezas a juzgar de que tú no andes poniéndole una piedra de tropiezo a tu hermano? Mejor júzgate tú. Mejor juzga de que lo que tú haces no haga que tu hermano caiga. Júzgate tú. ¿Cómo estás tú? Porque ¿quién quiere poner en la vida de un hermano un obstáculo? ¿Quién quiere andar haciendo eso? ¿Qué hijo de Dios que comprende la gracia que Dios le dio y con la gracia con lo que lo salvó? ¿Qué hijo de Dios va a andar poniendo obstáculos a otros? ¿Para qué poner obstáculos? Pero sí, muchos cristianos estamos como los Looney Tunes. Ya ven, los Looney Tunes sale Wild E. Coyote y sale el Correcaminos. ¿Y qué es lo que hacen esos dos? Poniéndose obstáculos. Porque uno quiere que el otro caiga y pescarlo. Nosotros como cristianos no debe ser esa nuestra intención cuando vivimos la vida cristiana. Cualquier obstáculo, diría yo, puede ser algo que afloja el paso a alguien más. Vamos a decir, alguien está creciendo en fe, está creciendo en amor, está creciendo pareciéndose más a Cristo Jesús, y alguien le pone un obstáculo y esa persona como que se tambalea, se frena poquito y como que empieza a retirarse poquito y empieza a decir, ah, caray, pues, ¿qué está pasando aquí? Por un obstáculo. Iba corriendo bien y hubo un obstáculo que en sí despació su pisada, despació cómo iba caminando, aflojó el paso. Ya una piedra te tropieza, una piedra te derrumba. Todo el impulso que ya llevabas, una piedra te lleva a parar completamente. ¿Para qué impedir que el hermano, de cualquier manera, cómo ejerzamos nuestra libertad cristiana, para qué impedir de que él afloje el paso en su caminar? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué? ¿Para qué herirles la conciencia? ¿Para qué molestar al hermano con mi libertad? ¿Para qué? Y no solo tiene que ser comida y bebida, o días, puede ser nuestra recreación. ¿Qué haces tú con tu tiempo libre? Eso puede ser un obstáculo para tu hermano que piensa que tu recreación es mala. Como les digo, yo conozco una persona que él pensaba que el boliche era malo. Y una vez le dije, no, fui a boliche, a jugar boliche. Y él me quedó con unos ojos. Y le digo, ¿qué? Pues, ¿qué tiene el malo el boliche? Le dice, no, es que cuando yo voy al boliche, yo juego, tomo y o sea, termino. Y hace, para mí el boliche, Dios me salvó de ahí. Pues sorry, no sabía que el boliche era malo, pero pues como ya nunca te vuelvo a mencionar el boliche. Yo pensaba que era una pelotita que la avientas y tumbas unos de esos, pero para él, el boliche no era solamente una pelotita. Él jugaba juegos, tomaba y Dios lo sacó de ahí, y para él era algo terrible. Sorry, yo voy y juego con la pelotita, es todo lo que hago. Sorry, yo no sabía. O sea, nuestra recreación puede ser un obstáculo. Lo que poseemos, yo me acuerdo una vez, estábamos en la casa de un hermano, tenía un cargo muy importante en la iglesia, y pues a este hermano no se le ocurre sacar todo su arsenal de armas. Y cuando yo digo arsenal de armas, era un arsenal. O sea, no lo pudiéramos poner en esta mesa, el arsenal que él tenía. Un montón de pistolas, de rifles, de esto y del otro, y lo empezó a sacar. Y me acuerdo que una hermana le dijo, no, hermano, pues ya lo voy a mirar diferente después de tanta arma que tiene. ¿Para qué tiene tanta arma? Y yo por dentro, ay, ay, ¿para qué sacar todas las pistolonas y los cañones y las bazucas y ponerlos ahí delante de la mesa? O sea, pues claro que todo el mundo lo va a empezar a mirar. ¿Y este? Pues este, ¿qué trae? O sea, yo tengo una pistola en casa. Sí, una pistola. Pues, y ni siquiera la he usado. La compré, nomás la tengo de adorno. Yo creo que si viene alguien para robarme, mejor le aviento el arma en lugar de... Pues no tengo ni balas ahorita, pero... Este hermano sacó un montón y sí recuerdo que la hermana dijo, ah, caray, pues ya lo voy a empezar a mirar diferente. No sé si lo hizo en juego o si lo hizo en serio, pero pues yo también dije, pues ¿para qué sacar todo un arsenal? Arsenal. También las cosas que poseemos en veces pueden ser obstáculo para la gente. La cosa es de que tenemos que tener cuidado. ¿Cómo gastamos nuestro dinero? Hay gente que gasta su dinero diferente a otros hermanos y hay hermanos que les ofende cómo gastan su dinero, cómo usan su dinero. No solamente puede ser comida, bebida, días o con lo que Pablo pone aquí, puede ser cualquier cosa. Y Pablo dice, ten cuidado, pues nomás ten cuidado. ¿Por qué vas a poner? Si tú sabes que tu hermano es débil en cierto aspecto, si tú piensas que una hermanita de la iglesia le va a ofender, no solamente una pistola, sino un arsenal grandísimo de todo tipo de pistolas y de matralletas y de AR-15 o lo que fueran, ¿para qué sacarlos? O sea, ¿para qué? ¿Para qué poner un obstáculo? Tú no sabes que es un obstáculo muchas veces, pero o sea... Pues ¿para qué? ¿Para qué hacer eso? Y mire lo que Pablo dice, refiriéndose a la comida, a la bebida que ya lleva aquí en este capítulo, en el 14. Yo sé, Pablo está diciendo, yo sé, yo sé. Y para que Pablo dijera, yo sé, mire de dónde lo sacó Pablo a Dios. Perdón, al revés. ¿De dónde sacó Dios a Pablo? Pablo era judío, rígido fariseo. ¿Ok? Ellos no tocaban algo malo, se lavaban, se purificaban, siempre andaban caminando así con sus faldas purificadas, nunca se ensuciaban, nunca nada, era fariseo de fariseos. Y Pablo ahorita aquí en el 14:14 está diciendo, yo sé, ya entiendo esto. Y estoy convencido en el Señor Jesús, está convencido Pablo, está de acuerdo con el hermano fuerte, convencido, persuadido de que él puede comer ya de todo. Pablo hubo un cambio muy drástico para que él solamente comía pura comida santificada. Él nunca se purificaba con los paganos, con los perversos, con los gentiles, con los perros de afuera. Él era una persona súper santa, súper santa. No había nadie más santo que Pablo. Y él aquí le está diciendo, ¿saben qué? Yo sé, estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es en sí inmundo. En sí mismo, nada es inmundo. O sea, Pablo está hablando de comida, está hablando de preferencias, está hablando de tradiciones y de cosas que la Biblia no, Dios claramente no dice que son buenas ni son malas. Pablo está mirando eso. Pero, como por ejemplo, Pablo dice muy claro, el adulterio, eso es inmundicia. La fornicación, eso es inmundicia. Y estoy seguro que Pablo en estos días dijera, la pornografía, eso es inmundicia. Pablo dice, las borracheras, las orgías, las pasiones carnales, eso son inmundicia. Pero aquí Pablo está diciendo, yo sé y estoy completamente convencido en el Señor Jesús de que en sí nada es malo, nada es inmundo en sí mismo. Pero para el que aquel que lo cree que lo es, entonces sí lo es. Pero ya nada es inmundo. Vaya conmigo a Marcos. Le voy a invitar que vaya conmigo en su Biblia, en Marcos 7. Y mire lo que Jesús dice. Dice ahí en Marcos 7. Vamos a empezar en el 1. Vamos a mirar este pasaje para comparar y distinguir entre lo que no es inmundo, lo que no contamina, lo que sí es inmundo, lo que sí contamina. Miren lo que Jesús dice. Los fariseos, aquí está Marcos dando la narración. Los fariseos y algunos de los escribas Habían venido de Jerusalén y se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de los discípulos comían el pan con manos inmundas, o sea, no se lavaban las manos, es decir, sin lavar. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, o sea, se lavaban dedo por dedo, uña por uña, y eran, o sea, santificarrones con el dedito y otro dedito y otro dedito, o sea, eran bien santos. Y miren lo que les dicen los fariseos, así la tradición, o sea, Dios nunca pidió que te lavaras las manos así dedo por dedo y una por una y te quitaras toda la mugrecita, no, era tradición de los ancianos, el 4, y cuando vuelven a la plaza no comen a menos de que se las laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como lavamiento de los vasos, de los cántaros, las vasijas de cobre. Entonces, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Eso es lo que le preguntan a Jesús. Y miren lo que Jesús le responde en el 6. Y él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas. Jesús siempre hablaba chido, ¿eh? A mí me gusta cómo Jesús habla en los evangelios, porque no anda con rodeos. Bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas. Como está escrito, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto. O sea, ahí se lavaban purificándose de todo lo que podían tocar, porque un gentil fue y tocó, un soldado romano fue y tocó, y se lavaban ¿para qué? ¿Para qué? Pues para que no se contaminaran por dentro. Miren lo que Jesús les sigue diciendo. El 7, mas en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. O sea, ustedes enseñan como algo verdadero, esencial, pero son preceptos. O sea, fueron acumulándose a través de la tradición, a través del tiempo, preceptos de hombres. Dios nunca ordenó esto. Y Jesús les dice en el 8, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis ¿a qué? A la tradición, no a la escritura, a la tradición, ¿de qué? De hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, lo que hacían exteriormente era guardar la tradición. Lo que le importaba era la tradición de cómo se lavaban, de qué comían, de cómo caminaban, de cómo se vestían, de cómo andaban. O sea, todo era todo superficial y afuera. ¿Cuántos venimos de la tradición en que venimos de tradición? En que siempre se te decían, el cristiano no hace esto, el cristiano no hace esto, el cristiano no hace otro. Pero esas tradiciones de las que nosotros venimos, cristianas, son buenos para eso, pero excusan fácilmente el adulterio, la fornicación, la mentira, la avaricia, la calumnia y el orgullo. Oh, pero para las cosas externas eran muy buenos. Un cristiano no hace eso. Un cristiano no hace el otro. Oh, pero si un cristiano adultera, ay, fue el diablo, hermano. Ese diablo, ay, ese diablo. Pobrecito el hermano, cayó bajo las garras de Satanás. Pero en otras cositas, oh, no era el diablo, hermano. Usted está viviendo en pecado. Ya estamos como los fariseos en muchas cosas. Tenemos que tener un balance bíblico. Miren lo que Jesús dice, sigue diciendo, en el 14, vamos a ir poquito más abajo, porque Jesús da un ejemplo, y en el 14, mire, y llamando de nuevo a la multitud, les decía, aquí está Jesús hablando, escúchenme todos y entended, no hay nada fuera del hombre al entrar, que al entrar en él pueda contaminarlo, no hay nada que pueda estar de fuera que pueda entrar a contaminarlo. Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina el hombre. O sea, el enfoque de Cristo es el corazón, no lo que tú puedes probar o poner en tu boca o en tu cuerpo o en cualquier otra cosa. La cosa es de que el pecado origina de aquí. Aquí está el problema. Aquí. Miren lo que dice el 16. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y él les dijo, también vosotros sois faltos de entendimiento. O sea, los apóstoles no estaban entendiendo, los discípulos no estaban entendiendo. Y Jesús les pregunta, ¿no comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. No entra al corazón, sino que en el estómago. Aquí está Jesús dando una lección de anatomía, ¿cómo se le dice? Gastronomía. Jesús está diciendo, no entra al corazón lo que comes, entra a la panza, al estómago. Y luego, después de algunas horas, se elimina. Y lo Marcos le pone ahí, declarando así todos limpios todos los alimentos. Eso es lo que Pablo está mostrando aquí en Romanos 14. Nada es inmundo en sí mismo. Y mire el 20 ahí de Marcos 7. Y les decía, lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen, y miren, aquí están los pecados. Aquí está la lista de Jesús de los pecados, ahí le va. ¿Salen qué? De aquí adentro del hombre, de su corazón. ¿De qué sale de ahí? Porque en sí todos tenemos un corazón caído. ¿Qué sale de ahí? Malos pensamientos. Eso es pecado. Fornicaciones. Eso es pecado. Robos. Eso es pecado. Homicidios. Eso es pecado. Adulterios. Eso es pecado. Avaricias. Eso es pecado. Maldades. Eso es pecado. Engaños. Eso es pecado. Sensualidad. Eso es pecado. Envidia, eso es pecado. Calumnia, eso es pecado. Orgullo, eso es pecado. Insensatez, eso es pecado. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. No estamos hablando de estas cosas. Estas cosas son prohibidas para ti. Si tú andas en amor, en pos de Cristo, de esto no debe salir de tu corazón, no debe de salir, aunque en veces sale. No somos perfectos, estamos caminando en gracia y estamos creciendo en gracia y vamos en una peregrinación de santificación y sí, en veces salen estas cosas, pero tú debes de ponerlas a un lado. Un hijo de Dios no practica tales cosas. El pecado no es algo subjetivo que cada quien puede definir a su propia manera. La escritura es clara. El pecado es definido explícitamente y claramente en las escrituras. ¿Y sabes dónde nace? En el corazón. Pablo aquí en Romanos 14 no está hablando del corazón, está hablando de cosas exteriores que mucha gente las tiene como buenas y gente que tiene pavor de ellas y no las puede practicar porque le hacen algo a su conciencia, viene de un pasado que él no puede pasarlas. Pero estas cosas claras aquí que Jesús aquí pone, eso es pecado. O sea, es claro, lo define la escritura. Por ponerlo, podríamos nosotros decirlo así, el pecado no es algo que tú puedes echar en un vaso. Tú no puedes poner pecado en el plato, no reside dentro de comida, no está en plantas, no está en impulsos eléctricos. Pecado, no puedes agarrar un impulso eléctrico y decir, eso es pecado. No está en actividades recreativas. El pecado nace y despierta, ¿dónde? En el corazón. Ahí es donde está el pecado. ¿Pueden estas cosas convertirse en pecado? ¿Estas cosas indiferentes? Claro que sí. Si tú abusas de ellas y no las practicas conforme a amor y no eres cuidadoso, claro que pueden hacer toda clase de pecado. Pero Pablo nos está dando un balance. No se vayan tan allá y no se vayan tan acá. Son libres, pero son siervos. ¿Pueden hacer todo en Cristo? Pero hay una ley de Cristo, o sea, tenemos que tener un centro medio y caminar en pos de Cristo en ese centro. Déjeme le llamo la atención a otra escritura, a otro pasaje, Primera de Tito 15. Primera de Tito 1:15, perdón. Tito nomás tiene muy poquitos capítulos. Mire cómo lo pone Pablo a Tito, que está en Creta, empezando en el 10. Porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, y en el 11, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Es como si Pablo estuviera viviendo en el siglo XXI, ¿verdad? Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe. No prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y mire lo que dice el 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Pablo dice, nada es malo. Malo es cuando ese corazón malvado toma algo y lo hace malo. Lo hace malo. Como por ejemplo, sexo. ¿Es el sexo malo? No, Dios lo creó, pero lo creó y lo definió y lo encerró en un contexto. Y así ese sexo se sale de ese contexto y ese pacto que Dios diseñó se convierte en algo malo. Pero en sí, el sexo es para que cada matrimonio lo disfrute normalmente. Pero es cuando nuestro corazón se sale de eso y hace algo que Dios creó bueno, lo convierte en algo malo. No hay nada cosa inmunda en sí. Pero miren aquí cómo lo pone Pablo en el 14. Pero si alguien lo estima que algo es inmundo para él, lo es. Aquí está hablando del hermano débil, que está observando al hermano fuerte y está calculando dentro de su mente y está en sí diciendo, ay, pues ¿por qué mi hermano fuerte hace eso? Y llega a una conclusión dentro de sí que él no puede hacer eso sin que algo le pique, que si la conciencia lo condene. Y la realidad a la que Pablo está llegando es de que si una persona cree que el hacer algo es pecado, para él lo es, para él. Lo es. Y si esa persona se atreviera a seguir en pasos del hermano fuerte, él estaría pecando, aunque no es pecado. ¿Por qué? Porque su conciencia le está diciendo, estás haciendo algo malo. Para él, sí lo es. Está actuando en contra de su conciencia y resultará en una conciencia culpable y sucia, aunque la cosa no es sucia. Es por eso que Pablo dice aquí, pero el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Es inmundo no porque el estándar de la Escritura dice que algo es inmundo. Porque estamos hablando de estas cosas, de la Escritura no dice nada. O si lo dice, lo dice y no lo limita, o lo limita en una manera que nos deja no blanco, no negro, sino un estado gris donde no sabemos realmente. De esas cosas estamos hablando. No es inmundo porque la Escritura dice que es inmundo. O sea, ¿qué se me puede venir a la mente? Pelo largo, vamos a decir, pelo largo, largo en los hombres. ¿Será inmundo? O sea, a mí me falta ya muy poquito. Ya me puede... Nada, no está tan largo, pero sí está largo. Vamos a decir, pelo largo en los hombres. ¿Es algo inmundo? Pues la Escritura no habla nada del pelo largo en los hombres. Y si miráramos para atrás, la gente en aquel entonces no tenía manera de cómo cortarse el pelo. Barba larga en los hombres. Hay tradiciones que si no traes barba larga, no eres santo. Tienes que andar como Charles Spurgeon y todos los puritanos con una barbota hasta acá. O sea, la Escritura no habla nada de eso. No es de inmundo tener barba larga o no tener barba, nada de barba. Mírenme cómo estoy yo, no tengo nada. Aquí no quiere decir que no soy menos santificado, porque hay hermanos que tienen una barbota, y entre más barba, más larga tengan la barba, más santos son. La Biblia no habla de eso. Es inmundo para alguien que lo piensa que es inmundo. Pues si alguien lo piensa que, ¿sabe qué, hermano? Yo no puedo crecerme una barba porque yo siento que la barba es mala. Ok, entonces para ti la barba es mala, pero no vayas, aquí no hay barbones, pero cuando mi papá se crece la barba, o sea, no, yo no voy a ir y decir, ¿sabes qué? Para mí es inmundo crecer barba, yo soy más santificado que eso. Tu barba me está haciendo caer. O sea, no, o sea, si para mí la barba es mala para mí. Pero si usted se quiere crecer la barba, si usted se quiere crecer el pelo, pues se mirará bien ridículo, pero pues eso, si usted lo puede hacer, hágalo usted. Yo no puedo crecerme el pelo ya más de aquí. O sea, ya me está dando mucho calor. Aunque no está largo mi pelo. Está largo porque antes lo tenía bien corto. Ya mi esposa ya me dice, ya te voy a agarrar y te voy a cortar el pelo. Pero o sea, la cosa es esta. No podemos hacer gran cosa de estas cosas. Este es el asunto. No podemos hacer gran cosa de estas cosas que no son esenciales ni principales para el evangelio. Aprendamos a dejar estos tipos de cosas ahí. Si para mí algo es malo, para mí lo es. Como les he dicho muchas veces, ¿es malo las redes sociales? No. Pero ¿sabe qué? Para mí sí son. Déjeme en mi locura. Déjeme a mí en mi locura si para mí son, pero no porque son malas para mí, deben de ser malas para ti. Tú las puedes usar muy bien para la gloria de Dios. ¿Sabe qué? Yo puedo empezar con la gloria de Dios y termino peleándome con esto y con lo otro y termino mirando cosas que no debería de mirar. Es malo para mí. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué punto lo llevamos? ¿Hasta qué punto lo alargamos? Pues hasta ahí, si es malo para mí, es malo para mí. Si es bueno para ti, es bueno para ti. ¿Puedes abusar de las redes sociales? Sí, puedes abusar de ellas. Si tú no batallas con abusar de ellas, hazlo. Pero no me mires a mí como si yo fuera un santurrón, que yo no puedo, no puedo. Sorry, no puedo. Pero eso no quiere decir de que yo soy medio raro. Entonces, ¿hasta dónde lo llegamos? Hasta ahí. Si es malo para ti, es malo. Y hasta ahí queda. Si es bueno para ti, es bueno. Y hasta ahí queda. Tenemos que dejar que la Escritura desarrolle en nuestro ser un entendimiento maduro. Ahora, si un hermano lleva 40 años en el Evangelio y todavía usa pañal y chupón, ahí ya... Y hay algo malo. O sea, si no hay una madurez en estas cosas y saber vivir en un balance bíblico y santo, porque acuérdense, Pablo no se está olvidando de la santidad aquí. Pablo ya nos habló de la santidad en el capítulo 13. Estas cosas no te quitan de la santidad y no te agregan a la santidad. Son cosas externas. No es comida ni bebida, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que sí es el reino de Dios, lo vamos a mirar en algunas semanas. Eso sí es, pero esto no es comida, no es algo que puedes poner en un plato, no es algo que puedes colgar en una pared. O sea, en sí eso no estamos lo que se está hablando. Y mire lo que dice el 15. Porque si por causa de tu hermano, aquí está dando la advertencia, si por causa de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. Este error lo cometemos muchos. Nos desviamos de cómo debemos de andar en la vida cristiana y por el fin de gustar de nuestras libertades, se nos olvida que debo de andar viviendo en amor. Por el fin de gustar de mis libertades que tengo en Cristo gracias al Evangelio, se nos olvida de que nuestro caminar debe de andar en amor y debemos de cuidar bien eso. Se nos olvida de que lo que nos debe de gobernar es el amor, no las libertades. Las libertades no deben de gobernar tu vida, el amor sí. ¿Por qué? Pues como ya nos enseñó Pablo acerca del amor. que debemos de andar en amor. Como por ejemplo, déjame le leo, Romanos 12:9, lo miramos ya hace tiempo atrás. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, debes de aborrecer lo malo, aplicándoos a lo bueno. Sed afectuosos los unos con los otros, ¿con qué? Con amor fraternal, con honra. Daos preferencia los unos a los otros. No se trata de tu libertad, se trata de que tú andes en amor y que tú des preferencia a tu hermano. De eso se trata. Pablo no te está quitando ni poniendo nada. Yo no te voy a quitar ni poner nada. Aquí nos está dando cómo debes de tú conducir tu vida. Debes de pensar. El evangelio no es algo que tú recibes como magia. No es tanto completamente algo que debes de entender completamente para recibir, no. Pero sí debes de pensar. Tú debes de llegar a tus propias conclusiones. Por eso Pablo dice, si alguien lo considera inmundo, para él lo es. Pero si no lo considera el mundo, entonces para él no lo es. Tenemos que nosotros aprender a pensar. El cristiano debe ser una persona que piensa. Que piensa. Y no dejarnos gobernar por nuestras libertades. No dejarnos. Lo que nos debe gobernar es el amor. Romanos 13, del 8 al 10 y el 10. No debáis nada a nadie, sino que amaros los unos a los otros, porque el que ama ha cumplido la ley. El 10. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, siempre debemos estar dispuestos a limitar nuestras libertades, pero no, nunca debemos limitar el amor. El amor siempre debe ser el principio, debe ser el motor que nos mueve en nuestra vida cristiana. ¿Debemos limitar nuestras libertades? Sí. ¿Por qué? Porque entra el amor. El amor siempre debe de gobernar ese aspecto. O sea, mi preocupación no debe de ser mi libertad que yo tengo. Mi preocupación debe de ser el amor que yo tengo. ¿Sí me entiende? Esa es la distinción en cómo nos vamos a llevar los unos a los otros. ¿Cómo debemos de andar? Gobernados por amor. Y si sabes qué, si algo que tú haces entristece a tu hermano, ¿sabes cómo debes de terminar tú? Entristecido, porque le hiciste un daño a tu hermano. Debe de dolerte. Si tú no te entristeces por un obstáculo que tú quizás en vez de ni cuenta te diste, le pusiste un obstáculo a tu hermano, si tú no te entristeces, ya no andas conforme al amor. ¿Ok? Debemos de andar conforme al amor. Pablo resume el argumento con el golpe final. ¿Se acuerda cuando miramos Corintios 8? Tuve que regresar para atrás a ver dónde lo miramos. Lo miramos en un mensaje titulado La Libertad Cristiana 2, donde miramos este pasaje, que Pablo dice lo mismo aquí en Romanos y dice lo mismo en 1 Corintios 8, que dice así en el 11. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Así que el pecar contra los hermanos es herir su conciencia. Cuando está débil, pecáis contra Cristo. Y Pablo lo pone de la misma manera aquí en Romanos 14:15. Porque si por causa de tu comida, o de tu bebida, o de tu libertad que tienes, tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. No lo hagas. ¿Y sabes qué? Yo te lo voy a decir. No lo hagas. Hay una cosa sí te voy a decir. No lo hagas, porque Pablo lo pone muy claro. No destruyas con tu comida o con tu libertad, con tu indiferencia, cosa que tú puedas practicar. No hagas eso. No destruyas con eso que tú puedes tener. No te estoy diciendo, ni Pablo te está diciendo que no debes de tener. Pero Pablo está diciendo, no destruyas con esto aquel por quien Cristo murió. La idea es esta. Igual como en Romanos 14, en 1 Corintios 8, el amor con el cual tú debes de caminar debe ser un amor sacrificial. El amor siempre está centrado en los intereses ajenos. Eso es el amor. El amor es que paciente. ¿El amor qué es? Bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta un mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre el amor, todo lo cree el amor, todo lo espera y todo lo soporta. Así es como tú debes de vivir, un amor sacrificial a tu hermano. Si tú haces algo y no te estreses porque le pones un obstáculo a tu hermano y no cambias la manera en cómo estás viviendo delante de tu hermano, no estás caminando en el amor de Dios, un amor que sacrifica su libertad, tu libertad, por el bien de tu hermano. Tenemos que tener un balance bíblico. Jesús a ti te mostró y te sigue mostrando esto. Él hizo el sacrificio más grande. Nadie, Jesús dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús lo dijo en Juan 15:13. Él hizo el sacrificio más sublime. Él lo hizo por ti. Más grande, Él lo hizo por ti, que jamás alguien pudiera hacer si no fuera Dios el Hijo. Él lo vino y lo hizo por ti y lo selló en la cruz por ti ese amor. ¿Acaso tú no puedes hacer lo más mínimo como para sacrificar tu libertad por tu hermano que está batallando con eso? ¿No puedes hacer ese sacrificio? Tú no puedes hacer un sacrificio si Jesús hizo el sacrificio más grande por ti. Dejar su trono de gloria, venir a humillarse como hombre y entrar a esta tierra caída y tener que vivir una vida para que tú tuvieras obediencia. Morir en una cruz para que tú tuvieras justicia y perdón. Y Él hizo todo eso por ti. ¿Por qué tú no puedes dejar algo por tu hermano? ¿Por qué no puede ser eso? Será mucho pedir que Pablo nos hable de esa manera. No destruyas con tu comida aquel, porque en Cristo murió. Si Dios amó tanto a ese hermano débil, a quien tú le estás poniendo una piedra de tropiezo, practicando tu libertad, que tú tienes y tú la sabes delante de Dios. Si Él amó a ese hermano débil tanto que murió por él, ¿cómo lo podemos tratar a él sin importancia? ¿Cómo? ¿Cómo puedes tratar a alguien por quien Cristo murió sin importancia? ¿Para Jesús fue importante? ¿Por qué para ti no puede ser importante? ¿Cómo es de que no lo podemos amar así como Cristo lo amó? O sea, ¿nos costará mucho? Pues yo diría, no debe de costarnos nada. No debe de costarnos. Yo estoy dispuesto a dar todo, dejar rendir todas mis libertades a un lado por el fin del avance del evangelio. Y eso deberías de ser tú. ¿Por qué? Es más importante el reino de Dios, es más importante tu hermano, es más importante muchas otras cosas que lo que puedes hacer o no puedes hacer, lo que puedes disfrutar o lo que no puedes disfrutar. Si te cuesta mucho dejar algo a un lado por tu hermano, entonces el problema es mucho más grave. Porque si estas cosas son indiferentes, no tendríamos que tener diferencia, ponerlas a un lado. Tenemos que tener en sí un balance bíblico, ¿ok? Un balance en el que Dios se agrade de que no lo hacemos tanto por mí y lo que puedo hacer, lo hacemos tanto por Él. Y si estamos arruinando a nuestro hermano, pues entonces parar de hacerlo. O hacerlo donde el hermano no lo mire. ¿Algún día ha pensado de eso? Si usted hace algo que a su hermano débil le está enfadando, le está batallando, pues no lo haga enfrente de él. Yo no te estoy diciendo, y Pablo no te está diciendo, ¿sabes qué? Debes dejar todo a un lado y hacerte un monje. No, tienes que considerar solamente. Considera a tu hermano y ve en pos de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Debemos todos vivir en unidad con esta clase de actitud, esta clase de carácter del corazón. No destruyendo al hermano por lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. sino en amor, rendir todo para que la unión, este vínculo de paz, este vínculo de amor, se extienda más y más. En Cristo Jesús encontramos el perfecto ejemplo. Él dejó muchas cosas al lado para darnos el ejemplo a seguir. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a vivir en amor. Ayúdanos a guiarnos en tu palabra. Son difíciles estas cosas, son difíciles aplicarlas a tantas circunstancias que podemos imaginarnos. Danos de tu gracia, danos sabiduría divina que moldee nuestro caminar cristiano. Ayúdanos, Señor, guíanos, madúranos, haznos crecer, ejercita nuestra vida cristiana para poder madurar y crecer. En fe, en obediencia y en amor. Pido, Señor, que tú bendigas tu palabra, la exposición de ella. En el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.